Juan capítulo 8, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Juan 8, del 12 al 20. Y es que todo el que sigue a Jesús tiene la luz de la vida. Todo el que sigue a Jesús tiene la luz de la vida. Porque el testimonio de Jesús es verdadero. Porque el juicio de Jesús es verdadero, porque los testigos son suficientes. Y es que si no ves la luz, el problema es tu ignorancia. Es que todo el que sigue a Jesús tiene la luz de la vida. ¿Cómo impacta la luz? ¿Cómo impacta la luz en un lugar oscuro? No sé si alguna vez habéis intentado subir una escalera, subir o bajar una escalera en la oscuridad, o unos escalones. Normalmente no funciona muy bien. O incluso si habéis intentado cruzar de un lado de una habitación al otro lado de la habitación que tiene muebles, intentar hacerlo a oscuras y te das cuenta de que hay objetos en el camino que se te olvidaban que estaban allí, ¿no? que se te olvidaron que estaban allí. O intentar conducir manteniendo el coche en la carretera, en el carril correcto, cuando hay oscuridad. ¿No? Algo pasa y las luces se apagan de repente en una noche donde no hay luna y todo se vuelve oscuro y ¡wow! ¡Pon la luz, rápido! Porque la luz es importante, lo ilumina todo. Y entonces sabes a dónde vas. Porque tienes la luz. Ahora, el contexto anterior de aquí de Juan 8, el pasaje que estamos considerando desde el versículo 12 hasta el versículo 20, nos dice en capítulo 7, 37 al 39, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es capítulo 7, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, nos indica que está en... Jesús está enseñando durante la fiesta de los tabernáculos. Y es importante entender ese contexto porque la tradición oral de los judíos, que es la Mishnah, nos dice que las noches durante la fiesta de los tabernáculos, los coros y las orquestas de los levitas entonaban alabanzas a Yahweh. Y entonces ellos se ponían en los patios del templo y lo iluminaban con antorchas, lo iluminaban con las grandes lámparas que tenía el templo. Y esa luz se derramaba por todo Jerusalén. O sea, os podéis imaginar una ciudad a oscuras y de repente hay un foco de luz. Eso se puede ver. Eso se puede ver a distancia. Y entonces, Jesús, en ese contexto, empieza, dice, habló otra vez. Esto es Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. No, por eso es tan importante entender el contexto. Hay un montón de luz, ¿no? Y Jesús está enseñando en ese área del templo. Luego nos lo dice el versículo 20, que habló estas palabras en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y entonces Jesús mismo, él se identifica como la luz verdadera. Él es el yo soy, se identifica una vez más como el yo soy del Antiguo Testamento, porque Yahweh, el Dios verdadero, cuando Moisés le pregunta, vale, voy a ir a los hijos de Israel, pero ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? Él dice, yo soy el que soy. Eso es Éxodo 3, versículo 14, que es su nombre implica alguien que es, que es una existencia diferente a la nuestra, porque nosotros somos criaturas, pero Él no es una criatura, Él no ha sido creado, Él es el Creador. Él no tiene ni principio ni fin. Y entonces, Jesús, al usar ese título, yo soy, se identifica como Dios. Él es Dios. Y al mismo tiempo, al identificarse como la luz, también se está identificando con Dios, porque en el Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo Testamento, vemos como Yahweh es la luz. Como en Salmo 27, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. Eso es Salmo 27, versículo 1. O aun cuando habla de la luz que da Dios, nos dice que en su presencia no hay necesidad de otra luz. En Isaías 60, del 19 al 22, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos, serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor del pueblo, el menor, un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Eso es Isaías 60, del versículo 19 hasta el versículo 22, donde está hablando en ese reino de Yahweh, Él va a ser la luz, y lo confirma en Apocalipsis. En Apocalipsis 21, del 23 al 24, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Eso es Apocalipsis 21, del 23 al 24. O sea, Dios es luz. De esa manera nos lo describe en Primera de Juan. En Primera de Juan 1, versículo 5, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, Yahweh es luz. Y entonces Jesús, al identificarse como el yo soy, Él es Dios, y se identifica como la luz del mundo, identificándose con Yahweh. Él es el Dios verdadero. Y aún la palabra de Dios ilumina. Nos dice en Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es Salmo 119, versículo 105. Y aún las profecías del Antiguo Testamento mencionan que el siervo de Yahweh, que sabemos que es el Mesías, Jesús de Nazaret, el Cristo, aún las profecías identifican que Él va a ser luz para las naciones. En Isaías 49, versículo 6, también le di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahora, esa idea de luz, ¿qué implica? Implica vida, bendición, pureza, paz, gozo, rectitud, libertad, seguridad. Y entonces Jesús mismo, aquí en versículo 12, esto es en Juan 8, 12, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, Jesús está afirmando una verdad muy importante. Pero los fariseos van a rechazar lo que está diciendo. Porque ellos dicen que no tiene testigos válidos para su afirmación. Y entonces, la estructura es interesante porque en versículo 12 Vemos como Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero luego, los fariseos en versículo 13 básicamente dicen, no es verdadero. Y Jesús responde, sí, sí es verdadero. En versículo 15, Jesús les dice, lo que pasa es que vosotros juzgáis conforme a como el hombre juzga. Pero el juicio de Jesús es verdadero, nos dice el versículo 16. Y aún Jesús usa la ley de Dios, que es la ley también de los fariseos, o sea, la ley que ellos siguen. Y en versículo 17 dice, aún la ley. No, dice que dos hombres es suficiente para ser testigos en un juicio. Y entonces, por ello identifica en versículo 18 que hay dos testigos, Dios Padre y Dios Hijo. Y entonces, los fariseos dicen, bueno, ¿dónde está tu Padre? Pero entonces Jesús les dice, el problema es que vosotros no le conocéis. Entonces, para vosotros es inaccesible, porque no le conocéis. Y la prueba de que no le conocéis es que no me conocéis a mí. No conocen a Jesús, por ello no conocen al Padre. Y el problema es su ignorancia. Pero entonces vemos aquí a Jesús como él se identifica como la luz. O sea, él es la luz verdadera. Y él presenta un resultado inmediato para aquel que le sigue. ¿Cuál es el resultado? Dice, el que me sigue, esto es Juan 8, 12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, al poner su fe y confianza en Jesús, recibe esa iluminación, recibe esa luz, recibe vida, recibe salvación. Y es que tener la luz es tener a Jesús. No hay luz aparte de una relación con Jesús. Y hay que recordar, la luz transforma lo que antes estaba oscuro. De la manera que lo describe el Nuevo Testamento, y específicamente Pablo, en Colosenses 1, del 12 al 14, es que los que han creído en Jesús han sido rescatados de las tinieblas, rescatados del dominio oscuro de Satanás. En Colosenses 1, 12, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eso es Colosenses 1, 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es Colosenses 1, del 12 al 14. Y lo pone muy claro, ¿no? Los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador reciben la luz, ahora son parte del reino de la luz, y Cristo les ha rescatado de las tinieblas, les ha sacado de las tinieblas, les ha iluminado el entendimiento. Y por ello los que le siguen. Por eso aquí menciona, aquí en Juan 8, 12, el que me sigue, ¿no? Le siguen por fe, le siguen al caminar como él anduvo, le siguen andando de acuerdo a sus mandatos, lo cual es muy similar al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel debía de seguir la columna de nube, la columna de fuego que iluminaba su camino para saber exactamente dónde ir. Eso nos lo describe Éxodo 13, del 21 al 22, que la columna de nube y la columna de fuego nunca se apartaban de ellos, y entonces les alumbraba el camino para que anduviesen de día y de noche. Y es que el que sigue a Jesús no anda en tinieblas. Y por ello empieza aquí Juan, en el capítulo 1, mencionando al verbo que es Dios encarnado, Él es la luz. Nos dice Juan 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Saltando al versículo 9, esto es Juan 1, 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en ese primer capítulo de Juan, he leído del 1 al 5 y luego del 9 al 14, vemos que identifica a Jesús de Nazaret como el Cristo. Él es el verbo de Dios, él es Dios encarnado. Y en él estaba la vida, en él estaba la luz, y él vino como la luz, pero los hombres amaron las tinieblas más que la luz. Ese es el problema. Es la ignorancia de quién es Jesús y el no querer aceptarle. Pero los que siguen a Jesús no andan en tinieblas. Los que no siguen a Jesús ya están en tinieblas. Pero los que siguen a Jesús no andan en tinieblas. En Juan 12, versículo 35 al 36, aún un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue, y se ocultó de ellos. Y saltando al versículo 46, eso es Juan 12, 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. He leído Juan 12, versículo 35 al 36 y luego el versículo 46 y vemos que todo aquel que cree en Jesús, que cree en la luz, viene a ser hijo de luz y por ello no permanece en tinieblas. Pero entonces, ¿Qué autoridad tiene Jesús para decir tales cosas? Eso es lo que están pensando los fariseos. ¿Cómo se puede identificar este hombre? O sea, para ellos solamente es un hombre, pero ellos no entienden que es Dios encarnado. 100% hombre, 100% Dios. Tiene dos naturalezas. ¿Pero quién es? O sea, ¿qué autoridad tiene para decir estas cosas? Ahora, Jesús luego, en el capítulo 9, él va a demostrar que eres la luz, al sanar a un ciego, de nacimiento, que lo único que había visto era oscuridad, pero Jesús le abre los ojos. Y entonces en el capítulo 9 vemos cómo le sana, y por ahí en versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y luego los fariseos al final de esa escena, ahí en capítulo 9, vemos que ellos piensan que pueden ver. Pero ellos pueden ver con los ojos lo físico, pero no pueden ver lo espiritual. Y por ello no ven que Jesús es la luz. Y entonces ellos son los que están ciegos. Por eso le preguntan en versículo 40, Juan 9, 40, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Pero Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El problema es que no tienen los ojos de fe. Les falta la fe. Ahora, aquí en Juan capítulo 8, versículo 12, este es el punto principal, ¿no? Jesús es la luz. Y todo el que sigue a Jesús tiene la luz de la vida. Pero del versículo 13 al versículo 14, vemos como Jesús defiende que él realmente tiene un testimonio verdadero. Y por eso, porque el testimonio de Jesús es verdadero. Versículo 13, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. tu testimonio no es verdadero. Y es que en este caso los que se oponen, estos fariseos, se aferran a un dato técnico legal y dicen que Jesús no puede testificar a su favor. Y aunque eso no significa que el testimonio de Jesús sea falso, simplemente dicen que no tiene validez legal. Dicen que no es suficiente evidencia para la afirmación de Jesús, de que Él es la luz del mundo. O sea, todos los que claman a Él y le buscan tienen vida, tienen salvación. Lo interesante, un comentarista dijo que la luz no tiene que establecer su afirmación de ser luz. Lo único que tiene que hacer es continuar brillando. O sea, la luz no tiene que defender de que es luz, simplemente tiene que iluminar. Y entonces vemos a Jesús que, aunque ellos le están criticando, Él no tiene que defenderse. Aunque Él les presenta cómo ellos no están razonando correctamente. Ellos están usando las palabras anteriores de Jesús que Él mencionó en Juan 5:31, cuando Él dijo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero están tomando esas palabras fuera de contexto, están malinterpretándolas. Porque Jesús no estaba diciendo que si no tiene un testigo secundario, entonces Él está mintiendo. No está diciendo que Él miente, sino lo que estaba diciendo es que si solo Él testificaba de su identidad, entonces habría posibilidad de que no fuera cierto. Pero su testimonio, porque Él es Dios, realmente no necesita más apoyo, aunque Jesús tiene mucho apoyo, lo cual ya lo estaba describiendo ahí en Juan 5, pero su testimonio necesitaba ser apoyada para ser aceptada. Y es que Jesús acepta que un testimonio sin apoyo no se debe de recibir. Pero en el contexto del que Él dijo esas palabras, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, en el versículo 30 de ese mismo capítulo, o sea, el versículo anterior, Jesús declara que Él hace la voluntad del Padre. Entonces, el Padre mismo da testimonio, lo cual nos lo enfatiza en versículo 32. Porque en versículo 30 dice, las últimas frases dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y luego en versículo 32, esto es Juan 5:32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, en ese mismo contexto, Jesús, lo único que está haciendo ahí en capítulo 5, versículo 31, Él acepta que se necesita más de un testimonio para recibir ese testigo, ese testimonio de ese testigo, ¿no? Se requiere más apoyo. Pero Él mismo dice que Dios Padre es suficiente testimonio. O sea, lo que Él dice es suficiente. No solamente Dios Padre lo dice, pero también Dios Hijo. Y en versículo 14, por ello, volviendo aquí a Juan 8, versículo 13, los fariseos no quieren aceptar su testimonio diciendo que no es verdadero, porque Él testifica de sí mismo. Pero en versículo 14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Y lo que hace aquí, en versículo 14, Jesús insiste que su testimonio es verdadero. Y el problema es que sus oponentes no entienden lo que hace del testimonio de Jesús que sea verdadero. Él es el Hijo de Dios. O sea, Él es Dios encarnado. Él no necesita aprobación del hombre. Y entonces vemos a Jesús que Él simplemente para explicárselo empieza otra vez, de nuevo, a explicar su relación con Dios Padre. Porque por eso menciona ahí al final del versículo 14, que ellos no saben de dónde ha venido ni a dónde va. En Juan 16, versículo 28, lo describe. Dice, salí del Padre, o sea, él viene de Dios Padre, porque él es Dios, y he venido al mundo. Y otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Entonces, él sale del cielo, viene a la tierra y luego vuelve a la tierra, ¿no? Perdón, vuelve al cielo, vuelve a Dios Padre. En Juan 17, del 3 al 5, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso es Juan 17, del 3 al 5, donde Jesús se identifica como Dios. Él estaba con el Padre, él estaba en toda su gloria, y entonces él se encarna, viene a la tierra con el propósito de salvar a la humanidad, pero él irá otra vez con el Padre y será glorificado al lado del Padre, se sentará a la diestra del Padre. Pero esto los fariseos no lo entienden. Pero Jesús está diciendo, mira, mi testimonio es verdadero. Es que todo el que sigue a Jesús tiene la luz de la vida, porque el testimonio de Jesús es verdadero, pero también porque el juicio de Jesús es verdadero. Y lo vemos desde el versículo 15 hasta el versículo 16. Porque en versículo 15, Jesús está evaluando de la manera que el hombre juzga, el está evaluando que los fariseos no están juzgando correctamente. Y de vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, versículo 16, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Ahora, lo que Jesús hace es resaltar que sus adversarios están descalificados por su evaluación débil e incompleta, su evaluación imperfecta. Porque los adversarios de Jesús le evalúan conforme a estándares humanos. Ellos evalúan conforme a un punto de vista mundano, un punto de vista de acuerdo a apariencias que no está controlado por el Espíritu de Dios. Y por ello no quieren aceptar que Jesús sea Dios encarnado, como nos describe ahí Juan 1, versículo 14. Pero Jesús no juzga de la manera que ellos juzgan. Él no juzga de acuerdo a las apariencias. Porque esa última frase en versículo 15 dice, yo no juzgo a nadie. Eso no significa que Jesús no juzgue, que nunca juzgue, porque hay que entender que Jesús es Dios. Por eso Él es juez, Él juzga. Y por ello en versículo 16 dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. No, porque Él es justo, Él es perfecto. Él juzga con rectitud, Él es omnisciente, Él sabe qué es lo que ha ocurrido y por ello Él juzga con rectitud. Lo que pasa es que hay que entender que el propósito de Jesús para venir a la tierra era salvar, no condenar. En Juan 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es Juan 3, 17. O Juan 12, 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, el propósito de Jesús era salvar, no era condenar. Y hay que entender que Jesús tiene la autoridad para juzgar. Incluso el Padre dio esa autoridad de juzgar. Nos menciona Juan 5, del 26 al 27. Y aún las personas, cuando tienen un encuentro con Jesús, cuando escuchan sus enseñanzas, hay una división entre las personas. Algunos le aceptan, otros le rechazan. Y entonces por ello en Juan 9:39 dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, perdón, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, en ese sentido, Jesús juzga, las personas se dividen, ¿no?, por su presencia. Y es que el juicio de Jesús es justo porque Él busca la voluntad del Padre. Nos lo menciona Juan 5, versículo 30. Ahí dice, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y es porque Jesús juzga en completa armonía con Dios Padre, en esa unión perfecta entre Dios Padre y Dios Hijo, en esa unión perfecta en la Trinidad. Del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces, todo el que sigue a Jesús tiene la luz de la vida. Porque el testimonio de Jesús es verdadero, porque el juicio de Jesús es verdadero, y porque los testigos son suficientes, son veraces. Nos lo menciona el versículo 17 hasta el versículo 18. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y entonces, de la misma manera que tiene unidad el Dios Padre y Dios Hijo en el juicio, también en testimonio. Y por ello, vemos aquí como en versículo 17, Jesús usa la ley de Dios y demuestra que Él cumple las condiciones de la ley. Aunque es su ley, Él se somete a ella. Y la razón por la que Él dice vuestra ley es porque es la que ellos siguen a rajatabla, es la que ellos dicen que siguen y que cumplen y que se rigen de acuerdo a ella. Entonces Jesús se lo pone en la mesa y dice, mira, la ley que vosotros seguís tan, tan firmemente testifica de la verdad. Y entonces aún la ley de Dios requiere al menos dos testigos para un juicio, como en Deuteronomio 17, versículo 6. Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Eso es Deuteronomio 17, versículo 6. O en Deuteronomio 19, versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Eso es Deuteronomio 19, versículo 15. Entonces la ley de Dios requiere al menos dos testigos. Y Jesús lo menciona en versículo 17. Y en versículo 18, Jesús afirma el tener el testimonio de dos personas. ¿Quiénes son las dos personas? Él mismo, o sea, Dios Hijo y Dios Padre. Y están en acuerdo total. Y Jesús está cualificado como un testigo veraz. Y también Dios Padre. Dios Padre también está cualificado como un testigo veraz. Y es que Jesús se identifica una vez más con el yo soy. Por eso dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Identificándose como Dios. Él es el yo soy del Antiguo Testamento. Y es que si Dios Hijo y Dios Padre testifican la veracidad de la afirmación de Dios Hijo, ¿quién puede contradecirlo? Ahora, Jesús, en capítulo 5, ya ha mencionado varios testigos. O sea, no solo tiene a Dios Padre y a sí mismo como testigos. Lo que pasa es que ellos son los testigos más importantes. Lo que ellos dicen ocurre. Y lo que ellos dicen es verdad. Y puedes confiar en su testimonio. Pero en capítulo 5 menciona también el testimonio de Juan el Bautista. En Juan 5, versículo 33. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces también los milagros de Jesús dan testimonio de él. Pero también el versículo 37 menciona a Dios Padre. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y luego en versículo 46 menciona a Moisés como testigo. Cuando dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Eso es Juan 5, versículo 46. Entonces, en el capítulo 5, Jesús ha mencionado varios testigos. Ha mencionado a Juan el Bautista, en versículo 33 de Juan 5. Del versículo 36 al 38, menciona sus milagros, menciona a Dios Padre, y en versículo 46 menciona a Moisés. O sea, hay más testigos. Pero, ¿quiénes tienen más peso como testigos veraces? Dios Padre y Dios Hijo. Y por ello Jesús mismo dice aquí, volviendo a Juan 8, versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Pero el problema es la ignorancia, porque los fariseos no quieren entender lo que está diciendo. Y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y lo que nos damos cuenta es que si no ves la luz, el problema es tu ignorancia. Si no ves la luz, el problema es tu ignorancia. Porque los fariseos, una vez más, malinterpretan las palabras de Jesús. Y es porque están pensando puramente en términos humanos. Y quieren que Jesús identifique a su Padre. Especialmente porque ellos ya están pensando que él ha nacido de fornicación. Porque ellos no entienden que Jesús haya nacido de una virgen. O sea, nos dice la Escritura que el Espíritu Santo pasó por ella y ella concibió, ¿no? Entonces, ellos no entienden eso. Ellos piensan que fue por fornicación y constantemente se lo ponen delante. Y entonces le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y es que los fariseos, ellos mismos reconocen que no conocen quién es Jesús. Ellos piensan conocer a Dios, pero Jesús les afirma lo contrario. Porque Jesús les dice que para ellos, al no tener fe, Dios Padre es inaccesible. Y es que la evidencia de que no conocen a Dios es porque no conocen a Jesús. En Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, si no conoces a Jesús, tampoco conoces a Dios Padre. Eso es Juan 1, 18. O en Juan 14, 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Eso es Juan 14, 7. Y es que los fariseos, aquí en el texto, en Juan 8, en versículo 19, vemos cómo continúan juzgando a Jesús con estándares humanos. Y es porque no le conocen. Pero también es porque necesitan una revelación especial de Dios, que es necesaria para conocer a Jesucristo. Porque nos dice Juan 6, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es Juan 6, 44. Y entonces, Jesús nos dice que Él es la luz del mundo. Y es que todo el que sigue a Jesús tiene la luz de la vida. Porque el testimonio de Jesús es verdadero. Porque el juicio de Jesús es verdadero. Porque los testigos son suficientes. Y es que si no ves la luz, el problema es tu ignorancia. Y por ello Jesús termina diciendo ahí en versículo 19, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y entonces, en versículo 20, describe el entorno donde Jesús habló estas palabras, que está es el lugar de las ofrendas en el templo, porque nos dice el versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Y es que Jesús está enseñando donde están los cofres en los cuales se echan las ofrendas. Si recordáis, en una ocasión Jesús está sentado ahí al lado y está observando mientras las personas echan en esos cofres. Y en Marcos 12, 41 al 44 describe, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Todo su sustento. Eso es Marcos 12, del 41 al 44. Y describe una escena en ese mismo lugar, donde está Jesús aquí enseñando, en ese lugar donde está el arca de la ofrenda, esos cofres donde se echaban esas ofrendas. Y Él está enseñando en ese lugar, en el templo. Y entonces nos dice esa frase al final del versículo 20, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y lo que Juan, inspirado por Dios, está haciendo un hincapié en que aún no ha llegado su hora, no ha llegado la hora de la muerte, resurrección y exaltación de Cristo. Y por ello, varias veces aquí en Juan hace ese énfasis en de que aún no ha llegado su hora. Por eso no le prendieron. Aunque estaban en su contra, no le prendieron porque no podían porque aún no había llegado su hora. Luego ya a partir del capítulo 12, vemos como Jesús ya empieza a mencionar, en capítulo 12, versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y empieza a hablar de esa hora porque se va acercando la cruz, se va acercando su muerte, su sepultura, ¿no? Y luego su resurrección y su exaltación. Lo que nos da a entender es que el que determina la hora es Dios. Él es el que lo tiene todo controlado en todo momento y por eso podemos descansar en Él. Y es que todo el que sigue a Jesús tiene la luz de la vida. Aquí nos describe cómo Jesús es el que saca al pecador de las tinieblas, porque el reino de Jesús es el reino de la luz. El que sigue a Jesús no anda en tinieblas. El que sigue a Jesús tiene luz de vida. Jesús da vida a los que creen en Él. Y el testimonio de Jesús es verdadero. El juicio de Jesús es verdadero. Jesús es Dios encarnado. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Es que nada interrumpe el plan de Dios. Y por ello, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, estamos en la luz y podemos gozarnos de esta nueva cosmovisión que Él nos ha dado, nos ha iluminado el entendimiento para poder entender el mundo que nos rodea, para poder entender su plan de redención, poder entender su palabra y poder vivir de una manera que es agradable delante de Él. Pero si aún no has puesto tu fe y confianza en Él como Señor y Salvador, estás en la oscuridad y necesitas clamar a Jesús para que te dé luz de vida. Y es que todo el que sigue a Jesús tiene la luz de la vida. Vamos a terminar en oración.